El día 21 de marzo se celebró el Día Internacional de la Poesía. Con este motivo, en Radio Colores emitimos un especial en directo para leer poesía. Ese algo tan necesario e imprescindible como el aire que respiramos, citando a Gabriel Celaya. Y ahora, en diferido y fragmentado en varios programas, vamos a ofreceros esta jornada de poesía. Que la disfrutéis.
Buenas tardes. Acabamos de entrar en el estudio de Radio Colores, el aula de Santiago de Literatura. Vamos a presentar primero a las mujeres que estamos aquí. A la voz ahora mismo Elisa Hermano. Tenemos a María Ángeles, a Charo, a Pilar, a Reme, a María Ángeles, a Ana y a Imelda. Y nos van a hablar hoy de dos mujeres poetas bastante olvidadas, principalmente por eso, por ser mujeres. Y vamos a dar paso a María Ángeles, que nos empieza a hablar, cuando quieras.
Bueno, yo os voy a hablar de una poeta que se llama Lucía Sánchez Saornil. Nace en Madrid el 13 de diciembre de 1895... y muere en Valencia el 2 de junio de 1970. Poeta feminista y anarquista, no podía concebir la subordinación de la lucha de la mujer a la de clases. Nace en el seno de una familia pobre en la que tienen que afrontar muy pronto la muerte de la madre y un hermano, lo que supone que Lucía tenga que encargarse del cuidado de su padre y hermana. Hecho que limitó su formación académica, de tal manera que tras terminar la escuela pública tuvo que compaginar sus estudios de pintura en la Academia de Bellas Artes de San Fernando con un trabajo como telefonista. En el ambiente cultural de la Academia de Bellas Artes empezó a relacionarse con la vanguardia literaria de la época. En especial se adscribe al ultraísmo, publicando bajo esta estética sus primeros poemas. El ultraísmo es un movimiento literario nacido en España en 1918, que se desarrolla en España y Argentina. Su máximo exponente es un joven Jorge Luis Borges, que se cree fue quien realizó el manifiesto. Sus primeras creaciones las firmó bajo el seudónimo de Luciano de Sansoor, y en sus poemas se atribuye un yo poético masculino dirigido a un destinatario femenino. En última instancia, lo reseñable de estos poetas, poemas tempranos, es osadía en la concepción sensual y no ideal de la homopasión. El seudónimo que utiliza le concedía, además, libertad en el tratamiento de las temáticas, teniendo en cuenta que solo tenía 21 años y era la única representante femenina destacable en el movimiento, en un contexto social en el que las mujeres tenían aún limitado el acceso a la literatura y a las tertulias literarias de los cafés. Los primeros poemas de Lucía, que publica en la revista Los Quijotes en 1919, nos descubren un temperamento apasionado, audaz y, en cierto modo, disconforme con el papel pasivo y recatado que tradicionalmente se atribuía a las mujeres, según palabras de Martín Casamizcana. Lucía es considerada la única representante poeta de este movimiento, aunque, como a muchas mujeres, es obviada de antologías del ultraísmo que ni la mencionan. Algunos de los poemas más notables de aquella época son Cuatro vientos o Elegía interior.
Mientras desarrollaba su carrera literaria, Lucía trabajaba en Telefónica, de la que fue expulsada en 1931 por sus actividades anarcosindicalistas, puesto que fue una de las impulsoras de las huelgas que se llevaron a cabo en la empresa en los años 20. A partir de este momento cambiaría el verso por la prosa y comenzaría a colaborar en publicaciones emblemáticas del movimiento como Tierra y Libertad, Solidaridad Obrera de Barcelona y CNT de Madrid. Su compromiso de clase se ampliaría rápidamente, incluyendo una decidida defensa de la emancipación femenina. Su compromiso anarcofeminista se materializó con la fundación del Grupo de Mujeres Libres. La organización se proponía diseñar espacios colectivos que facilitaran el encuentro y la capacitación laboral y educacional de las mujeres de la clase obrera y, además, les proporcionara independencia respecto al resto de organizaciones libertarias regidas por los hombres. De hecho, fue Lucía la que, nada más tuvo lugar el levantamiento fascista, propuso la formación de brigadas femeninas de trabajo
que cuando la situación lo demandase, sustituyeran a los hombres combatientes y sirvieran de enlace recogiendo correspondencia y paquetes. La tarea de Mujeres Libres llevó a sus militantes, además de organizar a una base femenina de más de 20.000 afiliadas, que desarrolló una ingente actividad, a analizar la doble opresión de las mujeres en las distintas instituciones sociales. De dichas instituciones se desenmascaraba que en el ámbito laboral, educacional, sindical y también en el familiar se perpetuaba la sociedad de clases mediante la difusión de la ideología de las clases dominantes y se mantenía la sociedad patriarcal y la desigualdad sexual. Para los anarquistas, la alternativa a la familia y al matrimonio convencional era el amor libre, que permitiría desarrollar unas nuevas relaciones sentimentales que harían posible vivir el amor en un plano de independencia y contribuiría a una compenetración entre hombres y mujeres a todos los niveles. Pero esta apuesta teórica con frecuencia se veía defraudada en la práctica por un concepto sexista de dicho amor y con la celebración de ceremonias civiles en los propios ateneos y sindicatos sácratas. Para denunciar esta claudicación, la revista Mujeres Libres publicó el célebre artículo Proyecto para la creación de una fábrica de bodas en serie, churros auténticos. Igualmente innovadoras fueron las posturas en torno a la maternidad, defendiendo que la maternidad no era más que una de las múltiples posibilidades de la mujer para realizarse. En el año 1937, siendo también miembro destacada del Consejo General de Solidaridad Internacional Antifascista, SIA, y trabajando como redactora jefe de la revista Umbral en Valencia, conoce a América Barroso, que sería su compañera sentimental hasta el final de sus días, y pese a los prejuicios asociados al lesbianismo, asumió y no ocultó su relación con América.
En el año 1939 tienen que exiliarse ambas a Francia. Tras la muerte de los alemanes en Francia en 1941, ayudadas por familiares y amigos, vuelven a cruzar la frontera, huyendo del nacionalsocialismo alemán y para evitar la deportación a los campos de concentración. En un principio se instalan en Madrid, pero tras ser reconocida Lucía, se trasladan a Valencia. Con el nuevo régimen, que impone un modelo androcentrista, misógino y homófobo, en el que la mujer tiene que cumplir un claro estereotipo de esposa y madre, Lucía tiene que vivir en la clandestinidad, tanto por sus ideologías políticas como por su compromiso afectivo y sexual. Poeta libertaria, anarcofeminista, pero también homosexual. Su lesbianismo fue desaprobado en cierta medida por alguna de las integrantes de Mujeres Libres. A lo largo de todo su ciclo vital, trató de reformular las identidades de quienes no contaban y dotar a los cuerpos femeninos, objetos y objetivo de control y de represión, de nuevos significados y de otras prácticas vitales que superasen los mecanismos y discursos del poder que los oprimía.
Después de leer esta interesante biografía sobre Lucía Sánchez Sahornil, vamos a pasar a leer algunos de sus poemas.
Ayer, tu memoria de ayer en mi garganta, dogal de seda de olvidos. Ayer, un espejo empañado, otras imágenes irrecordables. Un buzo sondea los espejos turbios para tornar solo con collares de lágrimas. Hemos perdido la letra de las canciones antiguas. Veamos. Do, re, re, va. Detrás de los cristales, una tarde de rosas mustias corona nuestro último esfuerzo.
A Sara muerta que clamó a Dios desesperadamente. Hoy ya no estás, pero el recuerdo roba al presente cruel su luz más pura, vaciada en ausencia. Tu figura puebla en el aire caliente de tu alcoba. ¿Era Dios en tu boca la locura o era por el contrario la esperanza? ¿Quién sabe? En esa hora nadie alcanza si el que habla es el espanto o la ternura. Di, te cegó una luz, se abrió un abismo, la fuente del dolor quedó agotada. ¿Quién te tendió la mano? ¿Fue Dios mismo? No fuerza tu secreto mi abrasada interrogante boca. Estás sellada, devorando el dolor de tu mutismo.
El tercer poema se titula Himno de mujeres libres. Puño en alto, mujeres de Iberia, hacia horizontes preñados de luz, por rutas ardientes, los pies en la tierra, la frente en lo azul. Afirmando promesas de vida, desafiemos la tradición. Modelemos la arcilla caliente de un mundo que nace del dolor. Que el pasado se hunda en la nada. ¿Qué nos importa el ayer? Queremos escribir de nuevo la palabra mujer. Puño en alto, mujeres del mundo, hacia horizontes preñados de luz, por rutas ardientes, adelante, adelante, de cara a la luz.
El último poema sobre Lucía Sánchez Saornil nos lo lee Reme.
Madrigal de ausencia, novia lejana de la faz de cera, dulce adorada de melena rubia, añorando tu boca primavera, sueña el poeta mientras cae la lluvia. Canta el agua sus arias otoñales, dulce nostalgia de tu voz de seda, que cantara divinos madrigales bajo el palio triunfal de la arboleda. Roza una hoja la dolida frente, visión amada de la blanca mano que me da su caricia transparente, y en un divino espasmo de ansia loca me dé un beso de lluvia, beso hermano del beso deseado de tu boca.
Y tras estos bonitos poemas, María Ángeles nos pasa a leer a otra gran autora.
Balada Bin al-Mustaqi, Córdoba, 994, 26 de marzo de 1091. Hija de Muhammad III al-Mustaqi, de sangre omeya y uno de los últimos califas cordobeses, que llegó al poder el 11 de enero de 1024 asesinando al anterior califa de Ramán V, y de una esclava cristiana de Etiopía. Ostentó el título de princesa. Su infancia coincidió con el esplendor de la carrera política de Almanzor, y su adolescencia transcurre en las guerras civiles que marcan la agonía del califato, en medio de todo tipo de intrigas palaciegas desencadenadas tras la muerte del hijo de Almanzor, Al-Muzar. Como el califa no tuvo descendencia masculina, heredó los bienes de su padre, y eso le permitió disponer de los derechos reales de su padre. Fue educada en las tertulias literarias donde coincidían los autores más famosos de esta época final del califato de Córdoba. Prescindió a la muerte de su padre de toda tutela masculina y creó una escuela donde se dedicó a educar niñas de distintas condiciones sociales, y abrió un salón literario al que acudían los poetas y literatos de su tiempo. Muy pronto destacó en esos círculos literarios, donde gozó de una libertad e independencia inusuales para una mujer de la época. Era una belleza para los cánones de la época, rubia, de piel clara y con los ojos azules, además de inteligente y culta. Bordaba sus versos en sus vestidos, según la moda de Bagdad. Por ejemplo, en uno de sus mantos podía leerse: en la manga derecha, estoy hecha por Dios para la gloria y voy orgullosa por mi propio camino. En la izquierda, doy poder a mi amante sobre mi mejilla y mis besos ofrezco a quien los desea. Asimismo, tuvo el atrevimiento de participar en las competiciones masculinas y de completar poemas inacabados, mostrando libremente su rostro, conducta que la hizo ser llamada perversa y libertina, y ser criticada muy duramente por los integristas, aunque también tuvo numerosos defensores de su honestidad, como el célebre escritor Ik Hat, autor del Collar de la Paloma, y el visir Ir Addus, su al parecer eterno enamorado, que permaneció a su lado y la protegió hasta su muerte, cuando yo era octogenaria. La gran pasión de su vida fue el poeta a Ben Zaidún o Itz Zaidún, con el que mantuvo una relación secreta, dada la vinculación del poeta con los Banu Jaguar, linaje rival de los Omeyas, al que ella, sobre esta relación giran 8 de los 9 poemas que de ella se conservan. La relación se rompió por la relación de Itz Zaidún con una esclava negra de Igualada, lo que puede ser cierto, pero también responde a un tópico de la poesía de la época. Entre estos poemas, que tuvieron la misión de ser cartas entre los amantes, 2 expresan los celos, la añoranza y los deseos de encontrarse. Otro, la decepción, el dolor y el reproche. 5 son duras sátiras contra su amante, al que reprocha, entre otras cosas, tener amantes masculinos, y el último alude a su libertad e independencia. Su alumna más destacada fue Munilla bin al-Tayyani, una joven de condición muy humilde, hija de un vendedor de higos, a la que acogió en su casa y que terminó denigrándola en crueles sátiras. En la sátira contra Igualada, en ella la poeta hace un juego de palabras, aprovechando así el hecho de que el nombre de la princesa significa la que da a luz, por lo cual Aragón Huerta propone una teoría que Igualada tenía algún hijo ilegítimo. En el poema concretamente leemos: Igualada ha dado a luz y no tiene marido, se ha desvelado el secreto, ha imitado a María, mas la palmera que la Virgen sacudiera, para Igualada es su pene erecto. Arruinada y sin crédito, vivió al lado del visir Ibn Atut, político rival de Ibn Zaidún, y hasta los 80 años se dedica a la enseñanza. Igualada murió el 26 de marzo de 1091, el mismo día que los almorávides entraron en Córdoba.
Pasamos ahora a leer algunos de sus creaciones.
En las sombras de la noche. Espera la hora en que las sombras de la noche sean oscuras mi visita, pues para mí la noche es el mejor medio de guardar el secreto. Me has hecho sentir una cosa tal que si hubiera sentido el sol no me parecería más. Si lo hubiera sentido la luna, esta no se elevaría. Si la estrella, no viajará ninguna noche.
Tras la separación, ¿habrá medio de unirnos? ¡Ay! Los amantes todos de sus penas se quejan. Paso las horas de la cita en el invierno sobre las ascuas ardientes del deseo. Y cómo no, si estamos separados. ¡Qué pronto me ha traído mi destino lo que temía! Mas las noches pasan y la separación no se termina. Ni la paciencia me libera de los grilletes de la añoranza. Que Dios riegue la tierra que sea tu morada con lluvias abundantes y copiosas.
Enamorado de Júpiter, si hubieses hecho justicia el amor que hay entre nosotros, no hubieses amado ni preferido a mi esclava, ni hubieses abandonado la belleza de la rama cargada de frutos, ni te hubieses inclinado hacia la rama estéril. Siendo así, que tú sabes que soy yo, la luna llena en el cielo, sin embargo, te has enamorado por mi desgracia de Júpiter.
Visita. Espera mi visita cuando apunta la oscuridad, pues opino que la noche es más encubridora de los secretos. Tengo algo contigo que si coincidiera con el sol, este no brillaría, y si con la luna, esta no saldría, y si con las estrellas, no viajarían.
Tu apodo es el hexágono. Tu apodo es el hexágono, un epíteto que no se apartará de ti, ni siquiera después de que te deje la vida. Pederasta, puto, adúltero, cabrón, carnudo y ladrón. Ibn Zaidún, a pesar de sus virtudes, maldice de mí injustamente y no tengo culpa alguna. Me mira de reojo cuando me acerco a él como si fuese a castrar a su Alí. A pesar de sus méritos, Ibn Zaidún ama las vergas que se guardan en los calzones. Si un pene viera sobre alguna palmera, él sería de las aves más veloces.
Y con esta crítica a su examante, dejamos ya este programa, en este especial sobre el Día de la Poesía en Radio Colores, la radio de la Universidad de Palencia. Nos despedimos. Han estado con nosotras en el Aula de Literatura del Barrio de Santiago María Ángeles Aguado,
Charo, Pilar, Ana, Reme, María Ángeles Molinero e Imelda. A la voz ahora mismo, Elisa Hermano. Os dejamos con un poco de música.
Esperamos que hayáis disfrutado de este espacio que fue emitido en directo el día 20 de marzo con motivo del Día Mundial de la Poesía. Un saludo a toda nuestra audiencia.